Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos vía telefónica con el webmaster de la página rumboalcamerino.com, el amigo Edgardo Ayala. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Buenas noches a todos que sintonizan Rumbo al Camerino.
Edgardo, vamos a empezar hablando del tema del voleibol, el voleibol superior masculino. ¿Qué noticias tenemos?
Bueno, Rafi, el voleibol masculino tiene un compromiso importante, además de los Juegos Centroamericanos del Caribe. Pues tienen un torneo aquí en Puerto Rico, se va a celebrar desde el 23 al 29 de agosto en el Auditorio Juan Pachín Vicente Ponce, donde se espera la presencia del equipo de Cuba, Estados Unidos, Canadá, México, Dominicana y por supuesto la participación de Puerto Rico. Y estos torneos pues suman puntos para la clasificación mundial de la Federación Internacional de Voleibol, ya que Puerto Rico pues está mirando la opción de entrar a la Liga de las Naciones, ya sea para el 2027, que aunque que está un poquito distante, o para el 2028 si llegan con suficientes puntos de aquí a lo que sería el torneo del año que viene. Actualmente Puerto Rico está en la posición 21 en el escalafón, y necesitan que los equipos que están por encima de Puerto Rico en este momento, sea Finlandia, Países Bajos y República Checa, pues en sus respectivos torneos que jueguen en Europa y en Asia, pues no tengan suficientes puntos para darles alcance y poder estar en algún momento en la Liga de las Naciones, que ahora mismo se está celebrando con 18 equipos participantes, y donde el equipo que quede último en la primera ronda pues se elimina, y entonces pues el mejor equipo clasificado que no está en la liga pues estaría participando en el torneo de 2027. Y en esa lista pues está luchando Finlandia, que está en la posición 17, Países Bajos, que está en la 18, República Checa, que se encuentra en la posición 19, y Puerto Rico, que está en la posición 21. Y en la posición 20 pues está Cuba, pero Cuba está actualmente participando en la liga, y el equipo que está último, y si cuando completen la primera ronda, pues si Cuba sigue último, pues es el equipo que sale. Y en este momento pues está participando el equipo de Japón, Estados Unidos, Polonia, Eslovenia, Ucrania, Italia, Turquía, Bulgaria, está Brasil, Alemania, está Serbia, Francia, Bélgica, el equipo de Irán, Argentina, Canadá, China y Cuba. Así que para Puerto Rico estar en esta liga, pues yo creo que para el 2027 pues está bien complicado, pero para el 2028, si tienen buena actuación en estos próximos torneos internacionales, pues pueden tener algún tipo de oportunidad.
Edgardo, ¿y en el torneo local de voleibol masculino hay algún equipo que no vaya a jugar el próximo año? ¿O algún movimiento de franquicia?
Bueno, se ha mencionado que el equipo de la Junta está ocultando la posibilidad de no jugar esta temporada, de hacer un receso, así es que eso es lo que hay hasta el momento. Se va a jugar con dos refuerzos. De hecho, ya Corozal, los plataneros pues van a repetir a su dupla de importados, que es Jalen Penrose y Spencer Olivier. Es que Monchito Hernández repite como dirigente del equipo de los plataneros de Corozal. Mientras tanto, en Naranjito pues no van a contar con Yamil Torres como dirigente. Es que los chicos están buscando quién va a ser el nuevo dirigente del equipo para la siguiente temporada, que debe estar comenzando para el mes de octubre y terminaría básicamente empezando el 2027, que sería para el mes de enero.
Edgardo, y en cuanto al voleibol superior femenino, ¿se mantiene la franquicia? ¿Podrían haber movimientos de franquicia? ¿Qué noticias hay?
Bueno, hasta el momento, pues las seis franquicias que participaron, las siete franquicias que participaron el año pasado, pues van a estar ahí. Se habla de que si regresa Guaynabo, pues estaría jugando en otro lugar, ya que todavía están en las mejoras al Coliseo Mario Quijote Morales. Y una alternativa que tiene Guaynabo de jugar sería en Tua Baja. Ya están en negociaciones con la administración municipal de Tua Baja para ver si el Coliseo Antonio R. Barceló se encuentra en condiciones para el equipo de Guaynabo jugar en esa cancha. Y sería pues otro movimiento que estaría haciendo esta franquicia, que estuvo en Mayagüez en el 2020, que se mudó a Ponce en el 2021. en el 2022, esa franquicia que cesó, regresó en el 2023 y en el 2024 fueron vendidas a Guaynabo. Y jugaron el 24 y el 2025 y en el 2026 pues recesaron por no estar, por no tener cancha. Y ahora pues están ocultando la posibilidad de jugar en otra cancha en el torneo 2027. Y ese torneo pues estaría comenzando el 8 de enero del 2027, así que todavía tienen algún tiempo para ver si Guaynabo consigue una cancha y si hay interés de algún municipio de tener algún movimiento de franquicia para expandirle lo que sería la participación de los equipos en la temporada que viene.
Edgardo, en el tema del voleibol superior, tanto masculino como femenino, se ha rumorado la posibilidad de que ese voleibol regrese en ambas ramas al pueblo de Mayagüez. Se dice que el alcalde está muy interesado en que eso suceda. ¿Se ha rumorado o hay algún tipo de información?
Bueno, hasta el momento, yo sé que hace tiempo que se había mencionado que en el caso de la rama femenina, pues un movimiento para atraer la franquicia nuevamente de Mayagüez. Pero ahora mismo el costo de una franquicia nueva pues es bien onerosa. Yo creo que el mejor movimiento que pueda hacer para traer una franquicia a Mayagüez debe ser mediante un traslado. Porque una franquicia nueva pues conlleva primero el costo de traer una franquicia nueva. Pues son bastante, creo que son ronda los $100,000. El preparar, el buscar auspiciadores, preparar un mercadeo agresivo, buscar lo que se necesita para tener un equipo competitivo, porque tampoco tú vas a traer un equipo y la fanaticada pues no te va a ver un equipo que no gane un juego, que no prácticamente no te veo, que cuando Mayagüez empezó pues no ganó un juego en la primera temporada y fue segundo en asistencia. Eso fue a nivel femenino, pero ahora mismo pues con el costo de vida y pues bien bien difícil manejar una franquicia y más una franquicia nueva. Y tiene que haber mucho billete, que el fanático apoye de verdad esta franquicia. Y yo creo que lo mejor que le puede pasar a cualquier pueblo que quiera una franquicia es que primero tenga el auspicio del mercado, del comercio, de la empresa privada y que sea mediante traslado y no mediante una franquicia nueva, porque va a ser bien bien costoso y ahora mismo pues este torneo se juega con tres refuerzos, comenta el costo y elevar la nómina del equipo, y yo creo que va a ser bien bien cuesta arriba una franquicia nueva en un municipio, no todo ser Mayagüez, en cualquier municipio en estos momentos, y como está la situación económica y del pueblo, vamos a decirlo así, porque el costo de vida es muy alto y el boleto pues va a seguir en aumento. Es que tiene que haber un factor que lleven a alguien a invertir en una franquicia para un pueblo y que tenga el apoyo del municipio y de la empresa privada para que sea exitosa desde el mismo momento que comiencen a jugar nuevamente.
Edgardo, antes de decir las criollas de Cagua, era decir éxito taquillero, y en el masculino decir los Changos de Naranjito. Ahora mismo, ¿cuáles son las franquicias más sólidas tanto en el masculino como en el femenino?
Bueno, el año pasado yo creo que en masculino, yo creo que fue San Sebastián el equipo que llevó más fanaticada y el regreso del Ares pues fue bien positivo. Yo creo que fueron los dos equipos que más franquicia, que más fanáticos llevaron a sus respectivas canchas. Yauco, pues, por su parte, llevó la gente luego de la mitad de la serie semifinal, porque durante todo el año, pues, Yauco no había tenido ese boom de los fanáticos que se dio luego de haber cruzado la mitad de la semifinal ante el equipo de Corozal, que fue cuando básicamente la gente comenzó a llenar el Pipote Olivera. Los demás equipos pues básicamente no tuvieron ese arraigo de seguidores en sus respectivas canchas. En el femenino pues no vimos ese empuje. Por ejemplo, Caguas, que antes llenaba la zona Besar, se metía 5, 6, 7 mil personas, pues este año no, la Joya Mendoza, que caben creo que son 3,000 personas, pues no la llenaron. Ponce, que este año regresó a la liga y una cancha como la Salvador dijo que caben 2,500 personas, más o menos, quizás 3,000. Y después en la postemporada, buscando atraer más fanaticada, la llevaron al Pachín Vice en la postemporada y tampoco tuvieron mucha fanaticada que por lo menos fuera un poquito más de lo que iba a la Salvador Lijol. O sea que ahora mismo, si te diría que dentro de las dos ligas del voleibol, hay dos franquicias que tuvieron éxito el año pasado, pues fueron San Sebastián y Lares. Fue todo el año. En el femenino, pues, fue bien cuesta arriba. Antes tú decías Cagua y decías el mismo Corozal. Pero Corozal, cuando regresó de un receso y que en esto, en el 2022 y 2023, que llegaron al tope, pues, la gente los apoyó masivamente. Pero luego, con las mejoras de la Carmen Soledad Figueroa, pues, el fanático desapareció. Tuvieron que jugar en Bayamón y no fue lo mismo. Tuvieron un año de receso, regresaron el pasado año. Y la gente, pues, no, después luego del primer día, pues, la gente no fue con mucha frecuencia, así que yo creo que el femenino, pues, este año no tuvo ese apoyo masivo del fanático, y sí lo tuvo el torneo masculino, con la franquicia de San Sebastián y Lares, que fueron durante todo el año, y la fanaticada de Yauco, que fue después de la semifinal con Corozal.
Edgardo, hoy comienza la serie de semifinales de la pelota AA.
Sí, Rafi, la AA, pues, está en su punto más importante, ya está en el baile de los mejores cuatro. El equipo de los Pescadores de Plata y Comerío se va a enfrentar a los todavía campeones Mulos de Juncos en una serie que promete, una serie interesante. Juncos, que ha sabido venir de atrás para estar en donde están ahora mismo. El pasado campeonato de campeones, perdieron los primeros dos juegos y lograron entrar a la semifinal, ganando 4 de sus últimos 5 partidos. Y Comerío, que viene de un sólido 6-1 en el Carnaval de Campeones, y ganaron su último partido 9-0 ante Hormigueros, utilizando todos los relevistas. Es que, y Comerío, pues, que viene de ganarle una serie a Calle perdiendo a 3-0, pues han ganado 9 de sus últimos 10 juegos en esta postemporada. Y para esta noche, pues, ya tienen a Héctor Hernández como su abridor, que tuvo 3-0 con 23 ponches en la pasada serie. Y hay que ver la condición de Luis Ledoy Cruz, que de estar activo, pues, es un dúo sumamente difícil de para el equipo de Junco. Así que, pero Comerío también, que se destaca mucho por los lanzadores, pues tienen ofensiva, tienen a Kevin Miller y José Pocholo Rivera. Y Pocholo viene de 3.81 con 2 jonrones y 8 remolcadas en la serie. Miller tuvo un 3.79 con 2 jonrones y 10 remolcadas. Y Kevin Bermúdez anotó 7 con 2 dobles y promedió 2.57. Pero Juncos, pues, tiene también lo suyo, ¿no? Rubén Jamírez, que aunque tuvo 1 y 2 con 4.76 de efectividad, tuvo 15 ponches. Luis Cintrón, que es su mejor lanzador, tuvo 2 y 1 con 15 abanicados en la pasada serie. Luis Román lidera la ofensiva del equipo de Juncos con Luis Hernández y Jan Rivera, así que esos son los 3 mejores bateadores que tuvo Juncos en la pasada serie. Yo creo que aquí el equipo de Comerío, si la ofensiva se mantiene y los lanzadores, pues, logran controlar la ofensiva de Juncos, pues pueden adelantar a serie final. Están bien inspirados, están jugando una buena pelota en esta postemporada. Y yo veo a Comerío dominando la serie ante el equipo de Juncos. La otra serie, pues, están los Azucareros de Yabucoa ante los Gigantes de Carolina. Y los Azucareros, pues, son liderados por Jared Hernández, que tuvo un promedio de 3.57 con 3 cuadrangulares, 7 carreras remolcadas y 6 carreras anotadas. Kevin Santa tuvo promedio de 438. Conectó 14 imparables, conectó 2 dobles y anotó 9 carreras. Luis Pintor tuvo un promedio de 3.64 con 5 anotadas. Y Cristian Vázquez tuvo un promedio de 304. Y este equipo, pues, tiene de lanzador a Cristian González, que estuvo más que 2-1. Tiene también a Arturo Martorell. Y Noel Pinto, que de lanzar en algún momento, pues, sería de gran importancia para los Azucareros. Pero el que lució mejor en la loma fue Marco Santa, que en relevo de 4 partidos ganó 3 en este pasado Carnaval de Campeones. Y Carolina tiene a Enoch Pérez, que es su mejor bateador, tuvo un promedio de 3.33 con 6 remolcadas. Jomar Cruz con 4.44 de promedio con 5 carreras remolcadas. Pero para Carolina es importante que, si quieren llegar a la serie final, entiendo que el trabajo de Héctor Quiñones, Héctor Acevedo y Gerard Barrios van a ser clave en esta, en este tipo de serie para dominar a Yabucoa. Y hay que recordar que Carolina en la pasada serie tuvo efectividad de 2.36. Es que el pichón de Carolina pues estuvo ahí en el pasado canal, pero tienen que repetir eso mismo ante el equipo de Yabucoa si quieren adelantar a la final. Y yo creo que ahora mismo los dos grandes favoritos son los Azucareros de Yabucoa y los Pescadores de Plata y Comerío para protagonizar la serie final. Promete ambas series y por lo que se ve, pues, va a ser a parque lleno en este tipo de serie. Comerío, pues, la fanaticada ha comenzado a asistir de manera consistente y Yabucoa, que está jugando en Humacao, pues, también el fanático ha comenzado a apoyar a los Azucareros en esta serie semifinal.
Edgardo, entrando ahora al tema del béisbol, pero el béisbol de la Coliseo.
Bueno, la Coliseo pues ya están comenzando a dar noticias y ya la temporada pues se está acercando cada vez más, debe estar comenzando para finales de agosto o principios de septiembre, hasta cuando termine la temporada de la AA. Y uno de los equipos que ya ha comenzado sus preparativos son los Guayacanes de Guayanilla, que van a tener un nuevo apoderado en el comerciante Julio Olivera, y están buscando un nuevo dirigente para esta temporada. Se espera que entre el cuerpo técnico esté Carlos Flores y Víctor Colorado Calle, que jugó béisbol doble A con varios equipos y también jugó en la clase A. Este equipo de Guayanilla, pues desde que llegó desde Sabana Grande, en sus primeras dos temporadas, pues han estado en la postemporada. En el 2024, pues estuvo en la serie semifinal nacional. Otro equipo que tendrá un nuevo dirigente son los Halcones de Gurabo, que van a tener a Roberto Peña y van a tener en su cuerpo técnico a Nicolás Figueroa, José Mayo y José Torres. Y también los Halcones pues van a tener una nueva apoderada, que es Nicole Gómez. En el caso de Barranquita, pues van a tener un nuevo dirigente tras la renuncia de Luis Navedo, y el equipo de los Marlins de Ceiba van a tener un nuevo apoderado, igual que el equipo de los Ganduleros de Villalba. Ángel Figueroa va a ser el nuevo apoderado de los Ganduleros, y José Antonio Pizarro va a estar de apoderado del equipo de los Marlins de Ceiba. Así que eso es lo que hasta el momento ha estado cogiendo en el béisbol de la Coliseo.
Entrando ahora al tema del softball, el softball superior femenino está en la parte semifinal.
El softball femenino pues ya se encuentra en la fase crucial de la semifinal. Se han celebrado tres partidos. Este año pues cambiaron el formato, antes se jugaba de 3-2. Y este año pues lo hicieron de 5-3, jugando los primeros tres partidos el pasado fin de semana, donde el equipo de Sabana Grande derrotó dos veces al equipo de Sidra en su parque, en el Quintín Hernández. Y Junco pues domina la serie 2-1 ante las Leonas de Ponce. Y en los primeros dos juegos pues fue victoria clara para el equipo de Junco, demostrando su poder ofensivo. Pero Junco, entre que estaba ganando el partido del domingo 4-0, pero Ponce logró remontar con el trabajo de Kennedy Beck, que en los tres juegos que ha lanzado pues ha mantenido a raya al equipo de la Palenciana, y todas como relevista. Y un cuadrangular de dos carreras de Yajera y Muñoz pues le dio la victoria y mantenerse en la serie de las Leonas 7-5. Y Ponce, que fue el líder durante la serie regular en la ofensiva, ahora mismo conecta para 2.76. Y Yanel Martínez, que ya no va a estar más con el equipo de Ponce porque ya se reportó al equipo de Puerto Rico para los Juegos Centroamericanos del Caribe, tuvo un promedio de 4.44, y Yanel Muñoz conecta para 2.86 con un cuadrangular, 4 carreras remolcadas. Pero el problema que ha tenido Ponce esta serie son sus lanzadoras, y una efectividad de 5.53, y que Nadie Berkley ha sido su mejor lanzadora hasta el momento por el equipo de las Leonas de Ponce. Tanto de Sabana Grande y Sida pues han estado con una serie bastante interesante, una serie localista. Sabana Grande ganó sus dos juegos 6-0 y 3-2, y Sidra ganó el pasado sábado 10-7, conectando 5 cuadrangulares, 3 de ellas por Haley Busby, que conecta la serie para 778 con 4 remolcadas. La refuerzo Ciara Bryan tiene un promedio de 4.44 con 4 carreras anotadas. Odi Vázquez tiene marca de 1-2 con 3.36 efectividad y 16 ponches por sidra. Mientras tanto, Morgan Smith, que ha producido tanto en la ofensiva como en el bateo, pues promedia 833 con 6 remolcadas. Y Eliana Enríquez tiene 6 carreras anotadas y batea para 6.25. El de la Loma, pues Annie Long ha sido la respuesta de Sabana Grande. Tiene marca de 2-0. En 14 entradas ha otorgado un boleto y ha ponchado a 10. Y un dato importante en esta serie es que ya los equipos no van a estar contando con las jugadoras que son parte del programa nacional, lo que pueden ya aplicar la sustitución hasta un máximo de 3 jugadoras. Y los 4 equipos que están en la serie pues han realizado su asignación y ya han anunciado las jugadoras que van a estar sustituyendo a las nacionales. En el caso de Sabana Grande, anunciaron a Kisbel Vizcaya, Colby McClinton y Olivia Elliott. En el caso de Vizcaya, va a estar sustituyendo a Luna Taboas en el cuadro interior. Mientras tanto, McClinton ocupará el espacio de Katiria García, que es una jugadora que juega a la segunda base. Y Elliott va a estar sustituyendo a Macy Cintrón. El equipo de Sidra no va a tener a Carla Claudio, tampoco va a tener a Taran Albero, pero vienen Alexandra Wright, que va a ser la sustituta de Claudio, y es una lanzadora, viene de ganar 15 partidos en la Universidad de San Leo. Josie Foreman va a ocupar el espacio de Arimarí López detrás del plato, y Megan Sherman va a estar ocupando el espacio de Taran Albero dentro del equipo de la Brava de Sidra. El equipo de Junco, por su parte, pues tienen a Ava Blake y a Marisa Quintero, que van a estar sustituir a Nia Carter, que es la lanzadora Alexis Bermúdez, respectivamente. Y el equipo de Ponce sustituyó a Janel Martínez por Amari Brown. Así que este fin de semana continúa la serie. El sábado Junco se mide a Ponce en el Parque Toño Feliciano de la urbanización Los Cabos en Ponce. Y el equipo de Sabana Grande estará en Sidra, allá en el Papa Rivera, desde las 7 de la noche. De haber un partido decisivo que se estaría jugando el domingo en Junco y en Sabana Grande, respectivamente, de ser necesario. O sea, es que el softball pues ya está culminando su temporada, una temporada donde hubo 7 equipos, 4 de ellos que cesaron, y vamos a ver si para el próximo año pues esos 4 equipos que se cesaron, pues alguno de ellos pues pudiera decir presente en el torneo 2027.
Carlos, entrando ahora al tema del boxeo, ¿qué noticias tenemos del boxeo?
Bueno, en el boxeo, pues mañana hay una cartera en el Coliseito Pedrín Sojía de Atorrey, donde la empresa Universidad Promotion pues va a presentar la cartera Queens of the Ring, donde habrá 9 combates, pero hay uno que es bien importante, donde estará en juego el reinado interino de la 140 libras versión Asociación Mundial de Boxeo, donde Soledad Matiz, que tiene marca de 22-16-1 con 4 knockouts, hará la primera defensa de su coronante la clasificada mundial mexicana Litzy Vázquez, que tiene marca de 8-0 con 6 knockouts en combate pautado a 10 asaltos. Y se espera que la ganadora del combate estaría enfrentándose a Stephanie Piñero, que estará representando a Puerto Rico en el boxeo de los Juegos Centroamericanos del Caribe. Y otro combate importante, Kiria Tapia, que tiene marca de 9-1 con knockout, se estará enfrentando a la española Alba Sánchez en las 130 libras en una pelea a 8 asaltos. Y se trata de hacer en total 9 combates. Es que eso va a ser mañana en el Coliseito Pedrín Sojía en Atorrey.
Edgardo, y para terminar, el Baloncesto Superior Nacional comenzaron las series semifinales.
Sí, gracias. Las 2 series cuartos de final de la conferencia A y B pues comenzaron anoche, con victoria de Arecibo apretado ante el equipo de Aguada y una victoria cómoda de Carolina ante el equipo de Bayamón, lo que pues, básicamente pues para muchos fue un puntado de la victoria del equipo de Carolina. Pero lo que ha llamado mucho la atención es lo que ha dicho las noticias que han surgido fuera de la cancha. Figuras como Walter Hodge, que tiene una situación ya que todos conocen y que no va a poder jugar por Santurce. La situación Montes Jare, que fue suspendido por la FIBA, pues es una baja para San Germán. Y Hansel Meléndez, que se encuentra en la Liga de Verano de la NBA. Y esta serie de la Conferencia B, pues, que tiene adhesivo ante Aguada, pues, los capitanes que no lo han pasado bien desde la salida de Yamaha Bay. Pues Aguada, pues tiene una gran oportunidad ahí luego de Pionjó, pero yo creo que esta serie, que son largas, pues, yo creo que los Santeros tienen equipo para poder recuperarse. Yo creo que esta serie puede ser, va a ser larga. Aguada aquí no tiene nada que perder, pero la presión está en el lado de los capitanes, y vamos a ver cómo los Santeros se recuperan este segundo partido de la serie. La otra, pues, Ponce y San Germán, que es una serie más atractiva, yo creo que de toda la serie, por la rivalidad que hay entre ambas franquicias, y sobre todo sobre los ojos que están puestos en esta serie por la situación del refuerzo de San Germán y cómo los Atléticos pueden ahora resolvérsela sin Montero Jare, que cuando estuvo ausente en la parte final de la serie regular, pues San Germán no se la vio muy bien, y yo creo que aquí Ponce, pues, tiene hay un break, si se puede decirlo así, de poder apretar la serie, y cuidado si se la puede llevar, porque San Germán sin Jare, pues, se va a ver un poquito más apretado. Vamos a ver cómo el ajuste que puede hacer los Atléticos, y que los jugadores que estén ahora mismo con el equipo, pues, tienen que aportar lo que hacía este refuerzo, que sin duda duda es uno de los refuerzos más dominantes de la temporada, y va a ser una baja bien grande para el equipo de San Germán. En la de Ponce, pues, si Macho Jesús juega como lo jugó al equipo de Bahamas, pues, yo creo que va a ser buenas noticias para los Leones. Pero Ponce, pues, además de eso, pues, tiene que controlar a Andrés Culvero, que es un jugador bien importante dentro del equipo de los Atléticos, y más ahora, que debe ocupar la posición de líder en ese equipo. La otra serie, pues, Bayamón y Carolina, ya vieron lo que hizo Carolina anoche, que con Juárez y Conde en su máxima condición, pues, le pueden tirar una serie difícil a los Vaqueros, que tuvieron el mejor marque de la temporada. Y Caguas se enfrenta a Santurce, y Caguas con Travis Trae, Cuco López, Moses Brown, Escapó y compañía, pues, para mí deben de tener una buena actuación ante Santurce, y se habla de que Jordan Howard no va a jugar en el primer partido, así es que va a ser una baja grande para Santurce, que cuenta con Ángel Matías, Ángel Rodríguez, la presencia de Kenneth Farí en el medio, que ha hecho un buen trabajo desde que llegó al equipo de Santurce, pero yo creo que si Caguas aprieta en defensa y contrae al mando, pues yo creo que Caguas debe ser el favorito para esta serie.
Edgardo, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia de Rumbo al Camerino.
Muchas gracias, Edgardo, y buenas noches.
Buenas noches.